Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Con motivo de la no actualización de las pensiones en función del incremento del IPC en 2012, nuestro reportero, el abogado Papa Bala, ha preguntado a la ciudadanía sobre este particular.
Mal, muy mal, eso no está correcto. Como no dicen la verdad, luego te quedas asqueada. Hay que aguantar, o eso, o echarse a la calle. Que no sé hasta qué punto esto se podrá aguantar.
Los recortes siempre los están sufriendo la gente que menos recursos tiene. Me parece muy mal.
Me parece muy mal. Un recorte más. Que esto se tendría que parar de alguna manera, pero...
Es un compromiso incumplido del gobierno. Supongo que no tienen dinero, ese es el problema.
He estado cotizando toda la vida para ahora que cada vez me paguen menos. Sin embargo, estamos manteniendo a nuestros hijos, que están en el paro o son menos de 1000 euristas. O sea, fatal. No me puedo sentir defraudada porque no les he votado.
El Estado no tiene dinero, hay que reducir el gasto público y el déficit, entonces es un momento duro que nos tenemos que apretar todos el cinturón y que si no se pueden actualizar las pensiones, aunque sea el sector de población más desfavorecido, pues habrá que hacer un esfuerzo.
Siempre prometen que nos van a subir las pensiones y ahora, y no han explicado por qué. Lo sentimos mucho, pero no han explicado, pero esto no está bien. Hay mucha gente que está muy necesitada y encima no suben las pensiones, pues lo veo muy mal. Un 2% en las pensiones mínimas de 1.000 euros y luego a los otros van a subirles además un 1%. Eso no supone nada conforme ha subido el IPC, que dicen que es un 0,6, pero yo creo que es más.
Que no puede ser de que tengamos a la tercera edad jodida, que teníamos que eliminar a todos los políticos, todos, a oposición y no oposición.
Actualización de pensiones no es actualización, es retroceso. Cobrar lo que se cobraba el siglo pasado a mitad no es actualizar. Actualizar sería cobrar más. Si se está retrocediendo, no se puede llamar actualizar. Es una falsedad. Con el Partido Popular, Partido Privatizador, los presuntos prevaricadores, pues se puede esperar cualquier cosa.
Creo que es una medida injusta, totalmente, porque afecta a muchísima población, ya que hoy en día la tercera edad es un grupo muy numeroso. Y hay un sector, un colectivo de la sociedad que va a empobrecerse. Con respecto a esa situación, entiendo que haya indignación no solamente de la juventud, otro sector muy afectado, sino también la tercera edad, que van a ver empobrecida su situación ya de por sí precaria.
Pues me parece bastante mal. Pienso que se tendría que actualizar.
La política es jodida. Con respecto a las pensiones, cuando 2007, 2009 las congelaron. O sea que es una hipocresía ahora que reclamen al Tribunal Constitucional de que no aumentan las pensiones. Y en realidad las aumentan, porque te aumentan un 2%... de las menos de 10.000 euros y un 1% las que cobren más de 1.000 euros. Y hay 76%, 80% que cobran menos de 1.000 euros y le aumentarán un 2% cuando las congelaron.
Si la gente ya no trabaja y no la actualizas, pues ¿de qué vive?
Una estafa, porque primero el gobierno subió el IRPF para no subir el IVA. Después se subió el IVA, decía, para actualizar las pensiones, y luego ha subido el IRPF, el IVA, y no ha actualizado las pensiones. Nos han estafado.
Lo veo mal porque dicen blanco y luego hacen negro. Si hubieran dicho negro, lo vería que es correcto, pero hacer lo contrario de lo que se dice no es correcto.
Se han pasado este gobierno del PP porque las pensiones no se deben de tocar, en tanto en cuanto que el poder adquisitivo de los pensionistas se va perdiendo cada vez más. Y sobre todo lo que atañe a las pensiones mínimas.
Hombre, dada la situación actual, que congelen las pensiones no me parece muy normal, ya que los pensionistas aquí han estado toda la vida trabajando para tener su pensión y se lo han trabajado a lo largo de toda su vida. Pero también hay que comprender la situación actual y ver que nadie está atravesando un buen momento, que hay mucha gente en el paro, que hay poquísimo trabajo y que tenemos que arrimar todos el hombro para salir hacia adelante.
Realmente ha sido primero un incumplimiento electoral, ya el último que faltaba por hacer, y luego pues un incumplimiento del Pacto de Toledo, que tiene total vigencia y debe de respetarse, con lo cual pues un desaguisado tremendo en nombre de la derecha más recalcitrante cada vez.
Son pretextos basados en la crisis económica para incrementar los estatus de poder vigentes, además amparados en unas mayorías absolutas que yo creo que están generando unas falacias que debieran mirarse más en los ciudadanos como tal. Hay que seguir teniendo confianza enteramente y que no se pierda para nada la confianza en los políticos.
Porque no se puede subir tampoco las pensiones y los de arriba cobrar los sueldos que cobran. Nos están haciendo perder una cantidad de capacidad adquisitiva salvaje a los pensionistas. Con pensiones de 700 euros, un 2%. ¿De qué van?
Sobre la no actualización de las pensiones, pues mira, la verdad es que no estoy muy informado al respecto. Ni veo televisión ni nada, ¿para qué? Total, lo que ves en la televisión te deprime. Te puede levantar de buen humor y lo que ves deprimente. Y a veces también exageran demasiado las cosas. Hay crisis, porque hay crisis. Pero la quieren poner como más fuerte para intentar meter más lo que es el miedo.
Hemos recibido un comunicado de Acción contra el Hambre en el que se nos informa de la crisis de la República Democrática del Congo, con 200.000 desplazados en tan solo 10 días. Esta organización planea una respuesta de emergencia a gran escala. Para más información, acceder a www.accioncontraelhambre.org. Como cada semana, saludamos a nuestros y nuestras escuchantes en Aranda de Duero, Burgos, que nos reciben por la redifusión que efectúa de nuestro programa los viernes de 9 a 11 de la mañana, Radio Iris 7. Bienvenido, bienvenida, te saluda Enrique Tebar. Vamos a comunicarte a continuación un avance de los contenidos que podrás escuchar esta noche en La Luna Sale a Tiempo Radio. Iniciamos la edición de hoy de La Luna Sale a Tiempo Radio con el espacio Mirada al Consumo, en el que trataremos el tema de las nuevas tasas judiciales que afectan también al consumidor y al usuario. Tendremos como invitada a Lucía Pérez, del Departamento de Prensa y Comunicación de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana. Los movimientos sociales en Paraguay. Este será el tema a desarrollar en nuestro Norte es el Sur, espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Carmen Salabert y Empar Salvador, miembros de CEDSALA, entrevistarán a Tomás Zayas, secretario general de la Asociación de Agricultores del Alto Paraná, ASAGRAPA. En la historia con ojos de mujer, la historiadora Ofelia Vila nos hablará sobre el movimiento feminista, no siempre conocido o bien entendido. La crisis del modelo capitalista en Europa Occidental no es menoscabo para que Senegal continúe soñando con Europa. Este es el tema que trataremos en Palabra de Viajero Viajera. Los viajeros Eduardo Barona y Elena Carrió entrevistarán a la viajera Marta Sanz. Finalmente, en Otras Luces, hablaremos sobre la homeopatía, un tipo de medicina que no cura a las enfermedades, sino a los enfermos y enfermas. Entrevistaremos al médico homeópata y pediatra Alfredo Ballester. Te invitamos a escucharnos en las próximas 2 horas, si así lo decides. Comenzamos. Iniciamos los contenidos a desarrollar esta noche La Luna Sale a Tiempo Radio, en el espacio Mirada al Consumo, para hablar de la polémica Ley 10/2012 de 20 de noviembre, conocida como Ley de Tasas Judiciales, actualmente en vigor, que fue aprobada en el Senado por el trámite de urgencia con los únicos votos del Partido Popular. Para que nos hable sobre esta nueva normativa aplicada al consumo, hemos invitado a Lucía Pérez, del Departamento de Prensa y Comunicación de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana. Buenas noches, Lucía.
Muy buenas noches.
Antes de la entrada en vigor de esta nueva normativa, se aplicaban las tasas, pero a personas jurídicas y no físicas. ¿A qué se debe este cambio?
Será pues cuestiones ideológicas y también porque al parecer, aunque no es una opinión que compartamos, sería pues para que no vayan los ciudadanos a paralizar ese aluvión de demandas judiciales. Creemos pensar que es por eso, aunque no lo compartamos.
¿Y por qué no compartís esa medida del Ministerio de Justicia?
Creemos que es fundamental la defensa de los legítimos intereses de los consumidores, porque creemos también que con esta ley de tasas se pueden vulnerar un artículo tan importante de la Constitución española como es el referente a la tutela judicial, y porque creemos que muchos consumidores con estas nuevas tasas pues van en ocasiones a desistir de acudir a la vía judicial por el coste económico. Y en las relaciones entre el consumidor y la empresa, el consumidor es el más débil. Imponiéndole unas tasas, sin lugar a dudas, va a serle muy perjudicial para defender sus derechos. Entendemos que en vez de poner ese tipo de leyes, lo que tendrían que hacer es fomentar otras formas de solución de conflictos entre consumidores y usuarios, como puede ser fomentar el arbitraje de consumo.
¿Esta nueva ley va a afectar a procesos como el orden civil, contencioso administrativo, social y no al penal ni militar? En el caso del consumo, me imagino que afectará directamente al orden civil, ¿no es así?
Exacto, habitualmente la reclamación de cantidades. Como muy bien has dicho tú en la introducción, a partir de la entrada en vigor de esta ley, las personas físicas van a tener que pagar tasas, en caso son los consumidores. Un poco para diferenciar cuándo hay que pagar tasas y cuándo no hay que pagar tasas, depende de la cantidad. No se pagarán tasas cuando se reclamen cantidades inferiores a 2.000 euros o cuando, independientemente de la cantidad, a la persona que vaya a interponer la demanda tenga concedida la justicia gratuita. No que tenga derecho, sino que la tenga concedida la justicia gratuita. Para eso hay que ir y pedirla. Pero es importante tener en cuenta la cantidad. 2.000 euros. Hasta 2.000 euros no hay que pagar tasas. Tampoco se requiere de abogado ni procurador.
¿Y si una persona no tiene medios económicos, no tiene recursos, está también exento?
Las personas que no tengan recursos habitualmente tienen derecho a justicia gratuita. Por lo tanto, lo que tienen que ir y solicitarla. Hay que rellenar un impreso y aportar documentación donde esa persona acredite realmente sus ingresos económicos, y entonces, en el caso de que tenga concedida la justicia gratuita, ahí no tiene que pagar tasas.
Y si hablamos, Lucía, de tipos de tasas, hay una tasa que es fija y variable. ¿Nos quieres explicar un poco este asunto?
Sí, en cada tipo de procedimiento, como tú has comentado al principio, puede ser un verbal, un ordinario. Si quieres, luego explicamos un poco las diferencias. Lo que es las demandas o el procedimiento que inicia el consumidor será verbal o ordinario, dependiendo un poco de la temática y sobre todo dependiendo de la cantidad. Por lo que nos afecta al consumidor, de la cantidad sobre todo. Un ordinario sería cuando la cantidad que se reclame es superior a 6.000 euros. Y un verbal, cuando la cantidad que se reclama es inferior a 6.000 euros. Por lo tanto, en el verbal, la tasa que se paga son 150 euros más un variable, que sería 0,5 de la cantidad a reclamar. Por ejemplo, una temática que está muy en vigor ahora, que son las demandas de preferentes, cuotas subordinadas, que hay mucha gente afectada. Esas personas, si reclaman la cantidad inferior a 6.000 euros, pues tendrán que pagar 150 euros del procedimiento más un 0,5 de la cantidad que vayan a reclamar. En el caso que la cantidad que reclamen sea superior a 6.000 euros, estaríamos hablando de un ordinario. Por ejemplo, una persona que se haya comprado un piso y tenga que hacer una reclamación, que la cantidad sea superior a 6.000 euros, pues tendría que pagar 300 euros de la tasa más el variable, que sea 0,5 de la cantidad que vaya a reclamar.
¿Y estas tasas, Lucía, se van acumulando si uno va apelando, va recurriendo?
Sí, en la apelación serían 800 euros, que habría que añadir simplemente por ir a apelación 800 euros. A todas estas cantidades hay que añadir, claro, los servicios de los profesionales, del abogado y procurador, que también hay que pagar. Por lo tanto, entendemos que poner estas tasas pues va a ser difícil que el consumidor en muchas ocasiones quiera reclamar sus derechos. En consumo hay muchas pequeñas cantidades que se reclaman y hasta 2.000 euros no tienen que pagar. Por ejemplo, un viaje combinado, que se vayan a una familia, cuatro personas de viaje, y la cantidad que se reclame mayor a 2.000 euros. Pues ella tiene que pagar una tasa de 150 euros más la cantidad variable.
¿En algunos casos esas tasas se pueden devolver?
No, las tasas se pagan.
Nunca hay retorno, no hay reembolso.
Lo que pueden pues luego es condenar en costas cuando termine el procedimiento. La tasa realmente es que tú pagas una tasa por un servicio, o sea, que en caso es acudir a la vía judicial. Y luego también está otro tipo de procedimientos que también suele ser utilizado por el consumidor, aparte del civil que hemos hablado, que sería el contencioso administrativo. Cuando un consumidor reclama ante la administración, también las tasas son de 200 euros si es un contencioso administrativo abreviado y 350 euros en el caso de que fuera un ordinario.
¿Nos puedes poner, Lucía, algún caso concreto de este ámbito contencioso
administrativo? Pues, por ejemplo, el tema de la tasa TAMER, una tasa que está cobrándose ahora al consumidor en el recibo del agua. En el caso que tú quieras ir a la vía judicial, como tú estás reclamando ante la administración, tienes que utilizar la vía del contencioso administrativo. Para cantidades inferiores a 30.000 euros serían 200 euros, seríamos hablando de un abreviado. Para cantidades superiores a 30.000 euros sería un ordinario, seríamos hablando de una tasa de 350 euros. Por lo tanto, sin ya a lo mejor entrar en tantas cifras, con esto lo único que queremos dejar claro es que si antes no existían y ya le era complicado al consumidor en muchas ocasiones acudir a la vía judicial, ahora con esta carga, pues realmente el equilibrio entre consumidor y empresa cada vez es más perjudicial para el consumidor y el desequilibrio es mayor, porque las grandes empresas sí que están dotadas de sus servicios jurídicos, pero el consumidor pues no goza de estos privilegios.
¿Y estas tasas, según el Ministerio de Justicia, dónde van a parar? ¿A qué se destinan?
Para la justicia gratuita, para determinadas cuestiones que hasta la fecha existían. Y entendemos que esto es una forma de recaudar, simplemente. Antes de entrar en vigor, estaba la correspondiente justicia gratuita también. Entendemos que es una forma de ingresar una tasa más, un impuesto más, para que entre dinero en las arcas del Estado.
Lucía, el Consejo General de la Abogacía está recomendando a sus socios que emitan una serie de reclamaciones a los juzgados para intentar hacer que esta medida sea inconstitucional. También se ha creado una plataforma compuesta por este Consejo General de la Abogacía, sindicatos, organizaciones de consumidores para protestar y, en todo caso, o que se derogue o que esas tasas sean lo menos posible. ¿Qué habéis hecho hasta ahora para intentar remediar esta ley que ya está en vigor?
Pues de momento nosotros compartimos la opinión y todas las actividades que está llevando a cabo, iniciativas del Consejo General. Y además, nosotros lo que hemos hecho es una denuncia ante la Defensora del Pueblo, porque entendemos que esta ley es inconstitucional. Lo hemos comentado al principio de la entrevista. Creemos que es una imposición de tasas de forma generalizada e indiscriminada y infringe gravemente pues los derechos de los consumidores y su acceso a la justicia. Entonces, entendemos dos artículos de la Constitución española. Uno sería el artículo 24, que hace referencia a la tutela judicial y la prohibición de indefensión. Y luego el artículo 51, la ley de defensa de los legítimos intereses de los consumidores. En muchas ocasiones el consumidor simplemente puede defender sus legítimos intereses acudiendo a la vía judicial, y establecer una tasa lo que hace es limita su acceso a la justicia.
En un sondeo de Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía, el 84% considera que vulnera el derecho a la tutela efectiva que establece la Constitución y un 90% acusa al Partido Popular de no consensuar esta ley. ¿Qué puede hacer el consumidor y la consumidora para remediar esta situación?
Poco puede hacer ahora un consumidor individual. Por eso se están estableciendo plataformas y se están movilizando para que esta ley se derogue o que se eliminen las tasas, pero de momento es una ley que ha sido aprobada por un gobierno que tiene mayoría absoluta, por lo tanto es una ley que está en vigor. No obstante, los profesionales del derecho, en todo su ámbito, profesionales de la justicia, también en todo su ámbito, se están movilizando, así como el consumidor de pie, sobre todo las organizaciones que nosotros representamos a los consumidores, nos estamos movilizando porque entendemos que a través de las reivindicaciones y de las movilizaciones se puede conseguir que las leyes cambien, porque es la opinión de la calle.
Gracias, Lucía Peris, del Departamento de Prensa y Comunicación de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, por tus aportaciones.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta luego.
si empezamos a trabajar en educación, en prevención, en educación para la responsabilidad, en el aprecio a la diversidad, otras religiones, otras culturas, otras formas de pensamiento, si me deja de dar miedo lo otro y si te empiezo a mirar como un ser equivalente a mí, todo eso yo lo voy a ir trasladando a las personas que conmigo se relacionan y poco a poco vamos a ir construyendo esa paz.
Coto Talens, psicóloga.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar el sol.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy posgraduado por la experiencia, uso de alta miseria, me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, CESALA necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy posgraduado por la experiencia. Uso de alta miseria, me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Damos la bienvenida al Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA, que produce el espacio quincenal Nuestro Norte es el Sur. Saludamos a Carmen Salabert, miembro de este Comité de Solidaridad. Buenas tardes, Carmen.
Hola, Enrique. Buenas noches, Prada.
Incidiendo en la actualidad, quisiera preguntarte sobre la posición de CESALA en cuanto a la nueva ley de tasas judiciales aprobada en el Senado con los únicos votos del Partido Popular.
Nosotros pensamos que la justicia es un derecho universal i té que ser igual per a tots. I en aquesta reforma realment queda patent que és una justícia sols per al que la puga pagar. L'agenda d'esta setmana ve carregadeta. Està a la cinquena marxa pel tancament dels CIES, que n'hi ha diversos actes. El 8 de desembre, nit sense batudes racistes. Després, el dia 15 de desembre, col·loqui sopar concert a les 9:30 en la Dàlia de Mislata, camí vell de Xirivella 23. El dilluns 10 de desembre, a les 18:00, en les Torres de Serrans, manifestació convocada per la xarxa de xarxes d'acció social i cooperació, baix el lema Rectifiqueu, per uns pressupostos més socials, justs i solidaris per les persones i la justícia social. El lunes 17 de desembre, des del segle, Colòmbia, desafios per la pau, hi haurà una sessió que serà Impunitat, obstacle per la pau. I se passarà un documental Els falsos positius, director Ivone Bruno. Intervindrà Paco Simón, periodista i investigador. Serà en Carrer Volta a les 9:00 i convoca la Coordinadora Valenciana de Solidaritat de Colòmbia. I el dia 18 de desembre, la cinquena marxa per el tancament dels CIES. A les 9:00 en la plaça de l'Ajuntament, anomenar 15M. convoca Cieno, campanya pel tancament dels centres d'internament per estrangers. En el programa d'avui anem a parlar de Paraguai, un país molt silenciat i que en aquests moments ens pareix important per les massacres que han hagut contra camperols i que està ahí tot latent. El programa d'avui anem a tindre una connexió directa amb Paraguai. Així, en nosaltres està avui en Pat Salvador, que és companya de Cesala, una de les companyes que duen el grup de Paraguai. En Pat, bona vesprada, què tal?
Bona vesprada, Carmen.
Avui el programa va ser sobre Paraguai, perquè ens ha arribat informació sobre la repressió que estan patint certs sectors de la població, sobretot aquells que pertanyen a organitzacions camperoles, indígenes, sindicals, etc. Per obtindre més informació sobre el que està passant actualment a Paraguai, entrevistarem a Tomàs Talla, secretari general de l'associació ASAGRAPA, Associació d'Agricultores de l'Alto Paranà, organització amb la que Cesala està treballant des del 2008. A més, Tomàs també va ser membre fundador de la Coordinadora Nacional d'Agroproductors Agrícoles, CONAPA, membre fundador de la Central Unitària de Treballadors, CUT, membre fundador de la Central Nacional d'Organitzacions Camperoles Indígenes i Populars, NOCIP, candidat a president de la República pel Moviment Esquerra Unida en el 2003 i en el 2008 va ser candidat a senador pel Partit dels Treballadors. També acompanya la lluita per la terra i ha desenvolupat molts projectes en aquesta organització. Buenas tardes, ¿cómo estáis por ahí? ¿Bien?
Bien, bien.
Para empezar, quisiéramos que nos dijeras brevemente qué es ASAGRAPA, sus objetivos y sus actividades.
ASAGRAPA es una organización campesina, gremial, de pequeños agricultores, donde están nucleados mujeres, jóvenes y indígenas también de la zona. Hemos trabajado del año 1984 aquí en el departamento del Alto Paraná, que se encuentra ubicado en la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. Estamos en el tema de la producción, la defensa del medio ambiente, la agroecología, la reconstrucción de la comunidad campesina y trabajando también en la defensa de los derechos humanos, la defensa de las mujeres, los jóvenes también, que en estos últimos tiempos ha sido bastante atropellado los derechos de estos sectores.
En uno de los informes que nos han enviado nos decían que está habiendo un ascenso en la lucha por parte del movimiento Sin Tierra, que se estaba concentrado en la zona del Alto Paraná. ¿Cómo continúan estas concentraciones después del golpe de Estado?
En realidad, aquí en el departamento Alto Paraná se ha llegado a una ocupación de uno de los latifundistas más importantes del país. El propietario se llama Tranquilo Favero, un empresario brasileño que ha llegado a concentrar más de 8.000 familias campesinas en la zona, y también en otros departamentos como San Pedro, el departamento de Canindeyú, Curuguaté concretamente. Pero esto, con el golpe, prácticamente se ha desarticulado los movimientos sociales, porque la represión fueron bastante duras y actualmente están en un nuevo proceso de rearticulación por los durísimo golpe que ha recibido por parte de los órganos represores del Estado paraguayo.
También nos interesaría saber, aparte de cómo han reprimido las otras organizaciones sociales campesinas, cómo ha repercutido eso en ASAGRAPA en particular, después del golpe, esta represión.
Nosotros tenemos bastante experiencia. Nuestra organización se ha constituido en la época de la dictadura, de la historia más negra de nuestro país. Después hemos pasado por todo el proceso democrático. Lo ocurrido para nosotros fue grave. ASAGRAPA estuvo presente en la plaza, A mí me tocó personalmente ser portavoz de la gente del pueblo. Estuve en el Palacio de Gobierno 40 minutos antes de la destitución del presidente Fernando Lugo, llevando la postura del pueblo campesino y los sectores indígenas. De ahí para Zagrapa fue un momento importante para primero asimilar la situación que se da, la nueva coyuntura que se impone, y actuar en consecuencia. De ahí que nosotros estamos con una política de mantener informada nuestra base, mantener organizada nuestra gente y una práctica de sobrevivencia en este momento, teniendo en cuenta que el actual gobierno es un gobierno totalmente de derecha y tiene prácticamente un odio hacia los sectores sociales. Tal es que vale la pena señalar dos expresiones que ha planteado el actual ocupante del Palacio López. Lo ha dicho de que las Fuerzas Armadas estén preparadas para actuar ante los subversivos, que serían los carteros, lo llaman a los sin tierra, al EPP, que es un grupo de gente que está en la lucha armada, y también dice la izquierda. Para nosotros eso es gravísimo, porque la dictadura de Stroessner, 2 años antes de su caída, ha dejado de utilizar la palabra subversivo. Sin embargo, este gobierno, que dice ser democrático, vuelve a utilizar de que hay que utilizar la Fuerza Armada para actuar contra los subversivos. Esto por un lado. También el actual gobierno ha dicho de que en los próximos desalojos que se va a ejecutar en nuestro país serán enviados policías de civil. Nosotros presumimos que el plan de ellos es más bien contratar mercenarios para actuar ante los desalojos, que sería sumamente grave. Por lo tanto, estos espacios para nosotros es importante para difundir a nivel internacional de la situación y de la coyuntura y del riesgo que estamos pasando en este momento los luchadores sociales aquí en el Paraguay.
También querríamos saber si los militares continúan en la zona de la triple frontera y si después de la subida de Federico Franco al poder ha aumentado su presencia.
Es muy difícil de señalar cuantitativamente, porque siempre se ha sabido que la CIA está instalada acá, está haciendo su trabajo de espionaje. Casi nunca se le ve así físicamente a militares extranjeros, ¿verdad? Aparte del espionaje que están haciendo, ¿verdad? Pero eso continúa, y se ha hablado públicamente por parte del gobierno de que es importante el apoyo de Estados Unidos en el tema militar y compañía para llevar adelante la modernización de la Fuerza Armada y el nuevo rol y compañía. O sea, así está el ambiente aquí.
Otra cosa que nos interesa saber es si podrías explicarnos en qué consiste el decreto sobre la regulación de la Ley de Seguridad de Fronteras firmado por el gobierno de Lugo y si sigue aún vigente.
Paraguay es el único país del mundo que no tiene una ley de seguridad de la frontera. Tal es así que la frontera está poblada por extranjeros en general. De ahí salió una ley que declaró zona de seguridad de la frontera 50 kilómetros adentro del país, pero nunca fue reglamentado. Entonces lo que hizo el presidente Lugo fue la reglamentación de la ley de seguridad de la frontera, planteando lo siguiente: que se tiene que hacer la delimitación, el amojonamiento, que la Fuerza Armada tendría que haber hecho eso dice la reglamentación de la ley de seguridad, y también planteó hacer un registro de toda la gente que ocupa esa franja, y prohíbe la venta a partir de la promulgación del decreto a otro extranjero. Hubo un intento, la Fuerza Armada se constituyó justamente muy cerca de la triple frontera para iniciar el amojonamiento y la delimitación. Ahí hubo una reacción muy fuerte de los empresarios sojeros, salieron, cerraron la calle y le acompañaron unos cuantos parlamentarios de derecha diciendo de que no hay que molestarle a los sojeros, que son los que están produciendo divisas, ¿verdad? O sea que el decreto que reglamenta está vigente, pero este gobierno no lo va a ejecutar, eso es categórico.
Cuando se produjo la masacre de Curuguaty, donde fueron acusados y encarcelados injustamente 12 campesinas y campesinos, hecho que provocó la destitución del expresidente Fernando Lugo, quisiéramos saber cómo siguen las investigaciones al respecto.
Lamentablemente, para llevar adelante la investigación se ha nombrado a un fiscal en aquel entonces, hace 4 meses que fue nombrado como fiscal, habiendo otros varios fiscales que sí ya tienen experiencia. No se ha llevado en mano de esos fiscales, sino se le nombra a un fiscal nuevo que está llevando a la investigación. Nosotros desde Azagrapa creemos que la investigación que se está llevando adelante es justamente para no aclarar nada. Es lamentable lo que está sucediendo con los compañeros presos. En este momento tenemos cuatro compañeros en huelga de hambre. Ellos son Alcides Ramírez, Lucía Agüero, Luis Olmedo y Juan Carlos Tillería. Ellos están en huelga de hambre hace 60 días, según el pronóstico de los médicos. Dos de ellos, cualquier momento se puede morir, está en la cárcel de Coronel Oviedo. Según el pronóstico de los médicos, ellos ya han entrado en un cuadro ya irreversible. El propio gobierno está pidiendo la intervención de la Cruz Roja Internacional para hacer una asistencia a los compañeros. Un grupo de jóvenes asuncenos se han movilizado la semana pasada en solidaridad con los presos y fueron reprimidos brutalmente con gases lacrimógenos, con balines de goma y compañía. Sin embargo, un político importante llamado Domingo Laíno, es un tipo muy conocido a nivel internacional, ha realizado una investigación paralela con apoyo de algunos expertos periodistas, justamente español, que está por acá, y ha demostrado fehacientemente de que lo ocurrido en Curubatú fue montado para provocar esta crisis, sacrificar a inocentes campesinos y también a un grupo, a seis policías, para lograr el objetivo político, cual es la destitución del presidente constitucional de aquel entonces.
Nos gustaría que nos comentaras la importancia que desde el golpe de Estado están teniendo los medios de comunicación comunitarios para asegurar una información objetiva a la población y motivar a la movilización social.
Así es, para la prensa comercial este es un gobierno democrático, que acá no hay militar en la calle, que no hay censura, todo eso todos los días se ve, ahora la interna en los partidos tradicionales. Sin embargo, hay varios problemas importantes, como por ejemplo, se ha cortado casi todas las importaciones de productos agrícolas a la Argentina, fundamentalmente en Chile, después del golpe, y nuestro mercado está copado por productos. Hay una miseria muy grande en el campo, los compañeros productores de tomate, de abacaxi y compañía no están vendiendo. Hay una pérdida muy grande, muy grande. Acá en Ciudad del Este, por ejemplo, ahora se estarían despidiendo a unos 35.000 trabajadores del comercio porque no hay venta, y todo eso no sale en los periódicos. Sin embargo, la radio comunitaria cumple el papel de difundir estas informaciones, como el caso de Curubatú. Y otro dato importante, por ejemplo, este gobierno en menos de junio a octubre ya están negociando bonos del Tesoro Nacional en una cantidad de 220 millones de dólares. Están pidiendo bonos en la Bolsa de Valores y otro banco privado como Itaú y otros bancos que está comprando estos bonos, ¿verdad? Según justamente publicado hoy en un periódico de ABC, que es uno de los periódicos más importantes, este sería el endeudamiento más grande que se ha dado en estos últimos tiempos. Y el gobierno está, hoy hay una nueva licitación de 10.000 millones de guaraníes, que equivale a 2.2 millones de dólares. Y así sucesivamente, no hay ingreso, hay una crisis muy, muy grande, así estamos.
Ante las próximas elecciones que se van a celebrar en abril del 2013, ¿qué opciones políticas se presentan y qué posibilidades reales tiene la izquierda?
En este momento, dos partidos más grandes, el Partido Colorado, el partido de dictador Stroessner, unos 40, 50 años en el poder, hoy está recuperando un montón porque le propone a un candidato, es uno de los ricos más importantes de nuestro país, ¿verdad? La denuncia es que él maneja dinero sucio y que estaría usando mucha plata. Por otro lado, el partido del gobierno, que es el Partido Liberal, que es un partido de derecha conservadora también, están con su interna en estos días, de diciembre, uno el 10, otro el 18, pero en el pueblo, en el campo, en la calle, la gente habla y tiene un rechazo hacia estos partidos por ser los responsables directos, políticos, del golpe que hubieron. De ahí que la posibilidad que vuelva los sectores progresistas, yo ni siquiera diría de izquierda, sino sectores progresistas, el grupo este de Fernando Lugo tiene una chance importante. Al principio se ha lanzado a un periodista muy conocido de nombre Mario Ferreiro, que al final está medio alejado del Frente Guazú, que es el frente grande, que se llama en guaraní, el movimiento de Lugo, pero hay una rediscusión entre ambos grupos, ojalá que estos se unan, y si se logra esa unidad, incluso es probable que este proyecto vuelva a llegar al poder con el apoyo de los sectores más humildes, de los sectores más empobrecidos de nuestro país, que entiende perfectamente lo que ha ocurrido y entiende perfectamente el pueblo pobre y empobrecido de que estos proyectos de derecha que se está preparando sería prácticamente el golpe final para nuestro pueblo y fundamentalmente para el campesinado. Así que hay una esperanza que en breve esto se revea un poco.
Tomás, gracias por todo y ya sabes que desde César os acompañamos en vuestra lucha. Un abrazo solidario a ti y a Sagrapa.
Gracias a usted y esperamos desde España, desde César, la posibilidad de una campaña internacional de solidaridad con los compañeros huelguistas de Curuguatú, repito, Alcide Ramírez, Lucía Agüero, Luis Olmedo y Juan Carlos Tillería, que probablemente pueden morir estos compañeros en huelga de hambre posterior al caso Curuguatú. Muchas gracias a ustedes y estamos muy contentos por este espacio.
Tomás, muchas gracias y ha sido un placer tenerle entre nosotros y que nos haya aclarado todo también. Gracias.
Gracias.
Hemos arribat al final y hasta entre nosotros Tomás Tallas, que l'han tingut des de Paraguai, secretari general de l'associació Asagrapa, Associació d'Agricultors de l'Alto Paranà. Jo crec que ens ha aclarit molt bé tot la situació actual de Paraguai i sobretot crec que el més important és que ens ha deixat esperança per al futur, que en tota la situació que ells tenen i, sin embargo, sí que veuen un poquet d'esperança i de lluita, que és el més important. En Pas Salvador, bona vesprada.
Bona vesprada, Carmen.
Pues hem arribat al final i esperem que torneu a estar amb nosaltres en nuestro Norte es el Sur de 15 dies.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy pograduado por la experiencia. Un curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ya está a la venda la Agenda de la Solidaridad 2013. Ara més que mai, Cesala necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy pograduado por la experiencia. Un curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de fuego.
Vamos caminando, aquí estamos de pie.
Flora Tristán, su vida se va a caracterizar por el inconformismo ante una situación social que contradecía los postulados de la Revolución Francesa. Ese intento de reconstruir una sociedad sobre nuevas bases nació de su indignación ante la discriminación y la servidumbre esclavista de que eran víctimas las mujeres de su tiempo y que a ella le tocó experimentar en su propia vida.
Ofelia Vila, historiadora.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos ya otra sección, en este caso concreto, corresponde a la historia con ojos de mujer. El tema que hemos seleccionado es el movimiento feminista. El sometimiento del hombre a la mujer no es una cuestión reciente, sino que se remonta a los propios orígenes del ser humano. Y no ya individualmente, sino que la mayoría de las culturas y la mayoría de las religiones monoteístas lo ejercen con la mujer. En el siglo de las luces, también llamado la Ilustración, antes de la Revolución Industrial, favoreció la aparición del movimiento feminista en el siglo XVIII y XIX. El movimiento feminista considera y proclama la igualdad del hombre y la mujer, y esta se debe, en el caso de que hubiera diferencias, no ya a cuestiones genéticas, sino a factores culturales. Muchos han sido los logros que se han conseguido desde ese siglo XVIII hasta ahora. Los objetivos que el movimiento feminista plantea en la actualidad se pueden resumir en que se necesita una nueva conciencia y solidaridad feminista. Hay campañas a favor de temas concretos y específicos, como por ejemplo pueden ser la igualdad ante los derechos, la violencia de género, la igualdad de salario entre hombre y mujer. En este caso es interesante impulsar también el estudio del movimiento feminista, porque al tener más conciencia de lo que ha supuesto esa lucha desde el siglo XVIII hasta ahora, tal vez se pueda comprender más lo sola que han estado muchas veces las mujeres y lo mucho que han conseguido a fuerza de trabajo, sangre y a veces de muerte, hasta llegar a la época actual, que parece que han conseguido todo, pero estamos viendo, y la prensa es fiel reflejo de ello, que no es así. Como es habitual, Ofelia Vila, nuestra historiadora, nos va a hablar esta tarde sobre el movimiento feminista. Buenas tardes, Ofelia.
Hola, muy buenas Bienvenida. Tardes, Enrique.
Yo quisiera hacerte una pregunta que tal vez nos ilustre un poco sobre en qué situación se encuentra la sociedad española en relación con el feminismo. ¿Qué opina el español y la española sobre este particular?
Bueno, pues como ahora diré en mi exposición, la palabra feminista yo creo que se le ha ido dando intencionadamente un cierto sentido peyorativo, que no se ha entendido bien el movimiento que significa esta organización de mujeres y cada vez más de hombres. Yo quiero incidir en que quede muy claro que las mujeres feministas lo que queremos es una sociedad más justa, pero sobre todo más igualitaria. Una sociedad formada por hombres y mujeres, donde las mujeres tengamos los plenos derechos de ciudadanía. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a aprovechar la posibilidad que me brindan las ondas radiofónicas para desearles, teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, unas muy, muy felices fiestas y, sobre todo, que el año nuevo nos traiga todo aquello que deseamos, que en definitiva se puede concretar en una serie de cambios hacia una sociedad más humanitaria, más justa, más igualitaria, donde la riqueza esté mejor repartida y en la que todas las personas tengamos los mismos derechos sin tener en cuenta nuestra procedencia, nuestro sexo o nuestra ideología. Hoy voy a intentar situar en su justo término el feminismo, un importante movimiento social que, como bien ha dicho Enrique, tiene sus orígenes ya a finales del siglo XVIII y al que se le ha ido adjudicando a lo largo de la historia un sentido peyorativo que ha llegado a nuestros días. Ha sido una mala interpretación, la mayor parte de las veces intencionada, de este movimiento liberador, que en definitiva lo que pretende es un cambio social basado en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en igualdad con los de los hombres. Que este reconocimiento sea efectivo y no un mero deseo, pero que quede muy claro que las mujeres feministas y los hombres feministas luchamos por una sociedad igualitaria de hombres y mujeres. Los antecedentes de este movimiento social organizado habría que buscarlos en las declaraciones de igualdad de las mujeres francesas en pleno proceso revolucionario, a finales del siglo XVIII. Esta lucha por la igualdad quedó plasmada en una declaración de derechos de las ciudadanas francesas que nunca llegó a ser aprobada. Hay que señalar, por su actuación destacada a favor de los derechos de las ciudadanas francesas, a Olimpia de Gouges, que en el artículo 10 de su declaración dice textualmente: si las mujeres tienen derecho a subir al cadalso, también tienen que tenerlo para subir a la tribuna. A ella se le aplicó el primer derecho sin que jamás gozara del segundo. Estos vientos de libertad propiciados por la Revolución Francesa iban a consolidar el denominado movimiento sufragista, que tendría mucha fuerza en los Estados Unidos, donde las mujeres lucharon por la independencia de su país junto a los varones, y posteriormente estas mujeres harían suya la causa contra la esclavitud. Pero en el Congreso Antiesclavista Mundial de Londres de 1840, la delegación norteamericana incluía 4 mujeres, y aquel Congreso no quiso reconocerlas como delegadas e incluso se las insultó. Lucrecia Mott y Elizabeth Stanton, 2 de las delegadas, se fueron de Londres decididas a intensificar la campaña por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y a partir de este momento, incluyeron como primera reivindicación el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres, que no conseguirían hasta el año 1920. También las sufragistas inglesas se organizan a partir de 1851, después de muchos avatares y teniendo como aliado a John Stuart. En 1869 se presentó la petición del derecho al voto de las mujeres. Las inglesas fueron beligerantes y adoptaron toda una serie de medidas para afianzar sus reivindicaciones. Interrumpían con sus reclamaciones en los actos públicos. Automáticamente les imponían multas que no pagaban e iban a la cárcel, donde eran tratadas como presas comunes. Incluso alguna de estas sufragistas, como Emily Davidson, perdieron la vida por su defensa de los derechos de las mujeres. A todas ellas se les debe que en el año 1917 lograran las mujeres inglesas el derecho al voto. En la España de principios del siglo XX, el movimiento fue más tardío, pero no por eso menos importante. el feminismo español tuvo menos envergadura que la mayoría de los feminismos y sufragismos desarrollados en el resto de los países europeos. Estuvo más centrado en las reivindicaciones de tipo social, como el derecho a la educación o al trabajo, más que en demandas de igualdad. Nunca adoptó la acción violenta como en otros países, ni alcanzó un grado destacado de militancia como consecuencia de todo ello. La resonancia social de las feministas españolas fue bastante más reducida. Sin embargo, y con la Segunda República Española, hubo toda una serie de mujeres que en aquel momento pudieron destacar. Ya en 1918, en Madrid se crea la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, formada por mujeres de clases medias, maestras, escritoras, universitarias, como María Espinosa, Benita Sass, sobre todo Clara Campoamor o Victoria Kent, que ya empiezan a plantear claramente la demanda del sufragio universal. Pero estas mujeres de nuestro país no solo defendían el derecho al voto, sino también otra serie de derechos. Derecho al acceso a los estudios superiores y a todas las profesiones. La igualdad de derechos civiles. Compartir la patria potestad de los hijos. Reclamaban un salario igual para un trabajo igual. Fijaros, oyentes, que todavía muchas de estas reivindicaciones no se han logrado. Una segunda oleada del movimiento feminista, que despertó interés en el mundo entero, tuvo como detonante la publicación del libro de Betty Friedan, La mística de la feminidad, que apareció en 1963 y se extendió por todo el mundo. El movimiento feminista se activó y las movilizaciones de mujeres fueron constantes hasta que en 1975 se declaró como Año Internacional de la Mujer. Las mujeres españolas nos incorporamos a esta movilización feminista con gran entusiasmo y menos retraso que en el caso del sufragismo. Muchas mujeres reivindican y reivindicamos las medidas necesarias para desarrollar una vida profesional compatible con la personal. Como en cualquier otro movimiento, el movimiento feminista tiene sus peculiaridades y diferencias. Actualmente en España existen toda una serie de grupos feministas con los cuales nos podemos sentir más o menos identificadas. Pero es práctica común a todos ellos la presión que se ejerce para que los derechos reconocidos en la Constitución del 78 pasen a ser algo más que un papel teórico. Para terminar, quisiera hacer alusión en este breve y conciso repaso del movimiento feminista a la invisibilidad de este movimiento. Este movimiento ha contado en la historia con una total invisibilidad. Con rotundidad afirmo que es un movimiento paralelo a aquel otro que surge después de la Revolución Industrial, el movimiento obrero, y cuyo objetivo era y es mejorar las condiciones de la clase trabajadora. De la misma manera, el movimiento feminista tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las mujeres que a lo largo de la historia constantemente hemos sido discriminadas. Thank you.
per una negra brilla per tot un mas.
La información es poder, los medios de comunicación son el cuarto poder, que están en manos de grupos empresariales y de grupos de opinión, pero que los vemos y los escuchamos y los leemos, somos personas con inteligencia, con razón y con libertad para poder opinar nuestro propio criterio, y creo que si nos manipulan, que seamos suficientemente inteligentes para no creérnoslo.
Brilla por todo más.
Marta Pedrajas, profesora de filosofía.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Estabilidad democrática y además el hecho de tener tolerancia religiosa son dos elementos que caracterizan a un país subsahariano que no tiene especiales riquezas naturales y sí recibe ingresos importantes a través de lo que es el turismo y la pesca. En el espacio Palabra de Viajero Viajera vamos a hablar sobre ese país, Senegal, a través de las vivencias de una viajera que ha ido a esta zona. Y lo hemos titulado, un nombre quizás también significativo, Senegal soñando en Europa. Tenemos, como es habitual, a nuestros directores y locutores del espacio Palabra de Viajero Viajera, Eduardo Barona y Elena Carrió, que van a hacer incidencia en este país subsahariano. Buenas tardes, Eduardo, Elena.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Quisiera preguntaros, antes de que empecemos con la entrevista sobre Senegal, sé que habéis estado en el área subsahariana. Hay un mito sobre África. ¿Vosotros habéis experimentado que el continente africano, sobre todo la parte subsahariana, es especial a otros continentes, como por ejemplo puede ser al de Asia o al latinoamericano o al europeo?
Nosotros hemos tocado un país bastante desarrollado dentro de lo que es el África subsahariana, que es Gambia. Precisamente tiene muchos vínculos con Senegal porque formó parte del territorio llamado Senegambia. Hemos notado, con respecto a otros sitios, que el habitante, al menos el de Gambia, suponemos que el de Senegal también lo vamos a descubrir dentro de un rato, quiere vivir como viven los europeos, lo contemplan como un modelo de vida. A diferencia de los asiáticos, por ejemplo, que viven conforme a su modelo propio, tienen muchas influencias de los europeos y, por lo tanto, se sienten un poco atraídos por la forma de vida de los europeos. De todas formas, Enrique, para conocer un poco más el territorio de Senegal, podemos decir que actualmente viven unos 13 millones de habitantes. la esperanza de vida media es de unos 56 años y el número de hijos por mujer es de 5. Así que nos podemos hacer una idea de la expansión demográfica tan brutal y de los problemas que supone para una zona empobrecida. Limita al norte con Mauritania, al este con Mali, al sur con las dos Guineas y al oeste con el Atlántico. Y se encuentra rodeando, se encuentra mordiendo lo que es Gambia. Es un país muy estrecho y muy alargadito. Es como una serpiente dentro de Senegal. El 70% de la población vive de la agricultura y el 8% del territorio es reserva natural. Por parte de las religiones, decir que fundamentalmente son musulmanes en un 85%, aunque conviven también cristianos y animistas. Y la etnia fundamental son los Wolof. De todas formas, como eso es una visión que cualquiera de nosotros puede sacar de alguna página de internet o hablando con alguien que haya conocido de lejos Senegal, queremos profundizar un poco más. Y para eso tenemos hoy aquí a Marta Sanz, que estuvo hace bien poquito. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes a todos.
Vamos a empezar por preguntarte, ¿qué diantres hacías tú en un país como, como allí? ¿O cuándo fuiste y qué hacías tú allí?
Fui el año pasado, ahora casi un añito, para la Semana Santa. Estuve prácticamente un poquito tiempo, ya me hubiera gustado estar más, pero bueno, lo que me permitía un poco mi horario laboral. Estuve pues del 10 al 19 de abril, fui de la mano un poco de una organización que se llama Harit. También está muy implicada en temas de voluntariado y hace muchas actividades en países que hace falta un poco de cooperación, un poco para conocer el país y ver un poco los problemas del país y ver cómo se puede trabajar, conocer un poco, aprender, como siempre.
¿Y cómo estructuraste el viaje? ¿Dónde fuiste primero, después?
Primero aterrizamos en Dakar, ahí se estuvieron haciendo un par de gestiones con las contrapartes locales de allí, de Dakar, y luego a continuación pues estuvimos en distintas poblaciones. Fuimos a Bambey, a Kaolack, también volvíamos entre medias otra vez a Dakar, combinando un poco esas ciudades así donde la ONG tenía más necesidad de trabajar con la contraparte de allí.
Tú realmente cuando llegaste ahí, ibas supongo a conocer los proyectos de la ONG y de las contrapartes allí. Esto que comentábamos al principio, estas miras hacia Europa que tiene la población senegalesa, ¿tú has podido contrastarlo allí?
Sí, de hecho, lo que comentábamos, ellos no sé hasta qué punto se sienten europeos o con derecho a ir a Europa, puesto que han sido colonias europeas que los hemos un poco esquilmado desde que el europeo ha venido allí. Entonces son personas que tienen muchísima influencia de Europa, en este caso francés, tienen muchos contactos con, a lo mejor, con alguna industria francesa o europea, pues la verdad es que lo ven como el gran dorado europeo para poder salir de las circunstancias en las que están ahí, de pobreza.
¿Pero también lo observaste esto en los pueblos donde ibas con la organización?
Sí, porque en los pueblos donde íbamos, que eran con menos medios, uno de los problemas importantes es que la gente joven se está yendo siempre hacia Dakar y, si pueden, hacia Europa. Y entonces lo que es el medio de subsistencia básico, la agricultura, están dejando un poco morir esos pueblos.
Conforme vas recorriendo el panorama nacional, te das cuenta de las necesidades que hay. Supongo que no hay necesidades básicas en cuanto a hambrunas nada de esto, pero supongo que hay otro tipo de necesidades. ¿Llaman la atención? ¿Se ven en la calle?
Como cualquier tipo de país de este estilo, desde luego no es lo mismo que Europa. Entonces, desde los medios de transporte, lo que son los medios de comunicación a nivel de autopistas, carreteras, no hay asfalto, los chavales están por ahí descalzos, hay unos atascos increíbles, todo lleno de gente vendiendo cosas también entre medias de las autopistas, porque está todo el mundo parado. Se ven cosas, falta de higiene.
La organización con la que tú estuviste, ellos en qué centraban su trabajo.
Hacían varias cosas, ahí les encanta el rap a todos los jóvenes, entonces era pues con grupos de rap muy famosos, tanto de allí como alguno que está por aquí, convocar a los jóvenes para organizar conciertos en contra de la inmigración clandestina. Luego pues también hacían cursos con las organizaciones de jóvenes de Bambey, bien de informática, para peluquería, para las mujeres. También había un proyecto bastante interesante que era con la cámara, bueno, la Chambre d'Atelier, es como sale en francés.
Los oyentes de Radio Clara todos hablan francés.
Con la cámara de artesanos de una población por ahí cerquita también, si se podía hacer algún tipo de exportación o de negocio de artesanía africana a Europa. Había microcréditos. Primero había cursos de formación para que cada uno se haga un poco su negocio y luego las personas que hiciese un proyecto mejor se les podía dar unos microcréditos.
quizá es un poco el quid de la cuestión. En lugar de exportar el modelo de vida europeo, que es un poco lo que hemos estado haciendo hasta el momento,
sí,
hacerles ver que lo que tienen que hacer es preservar sus costumbres. Yo te quería preguntar en concreto sobre la política medioambiental. Hemos leído antes que el 8% del territorio nacional es reserva natural. ¿Eso es palpable o hay una sobreexplotación que se ve en el día a día?
No podría decirte, porque realmente no fui a ningún parque natural. En cierto modo, a veces algunos países que son menos desarrollados son más sostenibles que nosotros mismos, en el sentido son más ecológicos.
Sí. Creo que estamos agotando nuestro tiempo. No queríamos dejar de hablar, aunque conozcas de lejos, o podría conocer de lejos un africano, el conflicto del País Vasco, porque hay un conflicto en una zona en concreta que es el sur, que es Casamans. Parece que hay un grupo independentista.
Pues la verdad no tengo una gran idea. Sé que es un movimiento separatista, independentista de Casamans, pero mi cultura es bastante deleznable.
Pero intuyo que no hay conflicto con los turistas para visitar la zona, ¿o sí?
Yo por esa zona no llegué, porque eso está al sur de Gambia. Me quedé en la zona más al norte. Entonces, me imagino que si han cerrado la reserva natural que tienen por ahí, algún conflicto debe haber. Se puede correr el riesgo de que haya algún problema con algún turista. Entiendo que se lo han cerrado y es una zona de atracción turística, como puede ser un parque o una reserva natural, será porque hay un cierto riesgo.
En cualquier caso, intuyo por el entusiasmo con el que nos lo cuentas que sí recomiendas el viaje,
sí,
este
sí,
tipo
sí,
de viajes.
Sí, por supuesto, por supuesto. Además, la gente es súper amable, súper abierta, como decíamos antes, fuera del micrófono. En Dakar, pues normal, las zonas más turísticas, pues siempre te ven como el europeo forrado de dinero. Pero si te metes ya en los poblados, la gente es súper maja, súper abiertos, todos vienen a saludar, a charlar. Gente muy agradable, os lo aconsejo a todos.
Pues nada más, Marta. Recordamos, Marta Sanz, muchas gracias por abrirnos esta puerta a Senegal.
Gracias a vosotros.
Y a todos los demás, los esperamos en la próxima edición de Palabra de Viajero o Viajera. Hasta la vista.
Si empezamos a trabajar en educación, en prevención, en educación para la responsabilidad, en el aprecio a la diversidad, otras religiones, otras culturas, otras formas de pensamiento, si me deja de dar miedo lo otro y si te empiezo a mirar como un ser equivalente a mí, todo eso yo lo voy a ir trasladando a las personas que conmigo se relacionan y poco a poco vamos a ir construyendo esa paz.
Coto Talens, psicóloga.
Para este tipo de lesiones, la natación, el andar, la bicicleta con adecuadas posturas, son ejercicios que van a trabajar la parte muscular y en cierta medida van a ayudar o a prevenir que estos discos, esponjas, estos amortiguadores que se encuentran en la columna, tengan que trabajar a más.
David Bayona, traumatólogo.
La Luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
¿Sabéis que hay más de 100.000 médicos en el mundo que practican la homeopatía? Y que esta homeopatía es utilizada por más de 30 millones de personas. En Francia, concretamente, el 12% de los médicos generalistas prescriben remedios homeopáticos a sus pacientes. En España se estima que alrededor de 4.000 médicos también recetan estos remedios a las personas que atienden. Nuestro invitado de esta tarde me ha facilitado un libro que se titula La homeopatía, medicina del siglo XXI, de Dana Ullman, que se publicó en 1990 por Ediciones Martínez Roca. He extraído una frase que puede ser significativa. Dice así: ¿cuántas veces tronó antes que Franklin se diera por aludido? ¿Cuántas manzanas cayeron sobre la cabeza de Newton antes de que éste se diera por aludido? La naturaleza nos hace alusiones constantemente. Nos suelta una indirecta tras otra. Y algún día nos daremos por aludidos. Doctor Alfredo Ballester, pediatra. Buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes a todos.
Si te parece, antes de analizar y profundizar sobre lo que es la homeopatía, me gustaría hacer referencia un poco a tu persona. ¿Cuándo te iniciaste en homeopatía y qué motivos hubo para tal hecho?
Le agradezco que me haya invitado esta tarde a hablar de homeopatía, que es una cosa que me encanta siempre. Yo conocí la homeopatía pues un poco por casualidad. Organizaban en el Colegio de Médicos una charla que se llamaba Homeopatía y Pediatría, y yo, como soy curioso, acudo siempre a todas las citas pediátricas del tipo que sean, y entonces acudí y quedé sorprendido de lo que allí se dijo. Me compré allí unos libros y a partir de entonces me cautivó la homeopatía.
¿Cuál es tu preparación como homeópata?
Yo, a partir de ese momento, pues estudié esos libros y luego estudié posteriormente en la escuela francesa con el CDH y posteriormente con la escuela argentina unicista de Tomás Pablo Pasquero.
Si te parece, Alfredo, vamos ya a analizar qué es la homeopatía.
Es un poco complicado para la persona que no haya oído hablar nunca de esto. Los términos son diferentes y lo repetiremos varias veces para que se pueda entender. La homeopatía es un método de tratamiento médico desarrollado e investigado por un señor que se llamaba Samuel Hahnemann y que nació en 1755 y murió en 1843. Basó todo su método homeopático en una ley que llamó principio de semejanza. Este principio venía a decir que lo semejante se cura con lo semejante. Si analizamos un poco la historia, la medicina arranca de Hipócrates, nuestra medicina convencional. Llamaremos medicina convencional la medicina que estamos acostumbrados a hacer todos los días en la consulta, y a la medicina homeopática le llamaremos como tal. Entonces, Hipócrates, en el año aproximadamente 400 antes de Cristo, fue cuando concretó lo que se llamó el corpus hipocrático, definió lo que se llamaba dos teorías diferentes y contrapuestas. Una era el empirismo, que es la medicina que luego un poco desapareció, y el racionalismo, que posteriormente Galeno y Descartes condujeron al materialismo médico, que utiliza la causa y el efecto, y el que posteriormente desarrolló pues la fisiología actual, la farmacología y la medicina mecanicista que utilizamos actualmente. Y por otra parte, a partir del 1590, Paracelso volvió otra vez a retomar las teorías de Hipócrates, del empirismo, y esto fue lo que posteriormente Hahnemann, el descubridor de la homeopatía, concretó sobre el 1800, como hemos dicho.
Vamos a detenernos un poquito en ese descubrimiento o surgimiento de la homeopatía por Hahnemann. ¿Cómo llegó a las conclusiones que finalmente estableció?
Pues llegó un poco por casualidad. Era un médico que estaba un poco cansado de hacer una medicina de aquellos tiempos, del 1800, y que veía que sus enfermos sufrían y se le morían con los remedios que en aquella época se utilizaban. Y entonces se retiró un poco de la medicina de aquellos tiempos y se puso al servicio de un príncipe, y tenía este príncipe una gran biblioteca y se dedicó él un poco a vivir de traducir libros también. Entonces, traduciendo algunos libros, pues se dio cuenta de algunas cosas. Entonces, la quinina o la china, que se llama medicina homeopática, pero que antiguamente se llamaba la chinchona o quinina, veía él que producía en su utilización, a veces en personas sanas, producía incluso fiebre, y se utilizaba también para curar la fiebre. Este hecho él le sorprendió y entonces quiso experimentarlo. Entonces, al observar este hecho, planteó una hipótesis: ¿será que los medicamentos curan por el poder que tienen de alterar al mismo tiempo la salud del hombre en forma semejante a las enfermedades para los que está indicado? Posteriormente experimentó en él mismo y en algunos compañeros sanos. Entonces este medicamento vio que sí que tenía unos efectos tomado continuadamente en unas cantidades establecidas y determinadas.
¿Podemos establecer algunos acontecimientos importantes, significativos, desde esa época que Hahnemann descubrió la homeopatía hasta este año? ¿Qué fue lo más significativo para esa evolución que ha tenido la homeopatía? ¿Qué destacarías tú?
Lo más sorprendente es que hoy día, con prácticamente cantidades infinitesimales de medicamento, se puede curar enfermedades y se puede curar enfermos con esas enfermedades. Más que enfermedades, lo que la homeopatía cura es al enfermo.
Sí que me gustaría, Alfredo, que comentáramos algo sobre esa historia de la homeopatía, pero en España.
En España, la homeopatía llegó a través de Francia. La homeopatía apareció en Alemania, posteriormente se expandió por Europa e Inglaterra y llegó a España. En España se desarrolló bastante, se llegaron a crear hospitales homeopáticos en Barcelona, Madrid, Sevilla y otros lugares, y había bastantes médicos que practicaban la homeopatía. Posteriormente, al venir la dictadura, los asesores de Franco no entendió bien el tema de la homeopatía y lo prohibió. Posteriormente, al fallecimiento del general Franco, pues volvió la homeopatía por los mismos cauces que había desaparecido.
Alguien que nos esté escuchando puede pensar qué fundamentos científicos puede tener la homeopatía.
La homeopatía se basa en unas leyes que se llaman leyes homeopáticas. Una ley es, como hemos comentado antes, la ley de semejanza, que quiere decir que una sustancia que produce unos síntomas tóxicos en individuos sanos es capaz de curar estos mismos síntomas cuando se presentan en un individuo enfermo. Por ejemplo, el café puede causar insomnio cuando se toma en cantidades ponderales, y eso lo sabemos todos. Pues en cantidades homeopáticas produce el efecto contrario, cura el insomnio.
¿Qué concepto tiene de salud y enfermedad esta disciplina médica, esta medicina complementaria?
El concepto de salud y enfermedad es muy diferente al que estamos acostumbrados, porque la salud, desde el punto de vista homeopático, es el volver a una situación anterior a la enfermedad. Cuando el medicamento homeopático interviene, hace una especie de regresión de la enfermedad en el sentido inverso a cómo se produjo.
¿Podemos establecer unas características de la homeopatía que destaquen en ella?
La homeopatía se utiliza en dosis infinitesimales. El vehículo es unas bolitas que hay de diferentes tamaños, unas pequeñas que se llaman glóbulos y unas más grandes que se llaman gránulos. Están impregnadas de unas sustancias altamente diluidas, por eso la cantidad que llevan es infinitesimal. Y otro dato importante de la homeopatía es que podemos predecir un poco su evolución curativa cuando esta se produce. Y la evolución curativa es en el sentido inverso, como hemos dicho antes, a que se produjo. Cumple las leyes de curación unos criterios. La evolución de la curación homeopática se produce habitualmente de dentro hacia afuera, de arriba hacia abajo y de lo más reciente a lo más antiguo. Y esto lo dijo un discípulo de Hahnemann que se llamaba Constantin Gehring.
Tú has hablado antes de homeopatía unicista. ¿Existen alguna otra clase más de homeopatía?
Sí, la primera homeopatía, homeopatía clásica, es la que se llama unicista. Unicista quiere decir que utiliza un solo medicamento por vez. Cada vez que el enfermo puede tomar un medicamento un día y otro medicamento posteriormente si ese no le funciona bien, pero no utiliza simultáneamente en un tratamiento varios medicamentos. La homeopatía pluralista, que es la homeopatía fundamentalmente que se desarrolló en Francia, pues utiliza como si dijéramos varios medicamentos simultáneamente para abarcar toda la sintomatología del paciente, y los utiliza de una manera sistemática determinados días a la semana o incluso dentro del mismo día, mañana, tarde y noche, diferentes medicamentos. Y existe otro tipo de homeopatía que se llama homeopatía complejista, que utiliza compuestos, que son los que habitualmente pues los utilizan más los farmacéuticos, porque son fáciles de prescribir. No necesitan una historia clínica completa como sí que necesita la medicina unicista y pluralista.
Como hemos dicho, Alfredo, tú eres un homeópata unicista. ¿Por qué eres unicista y no tientes a las otras opciones de homeopatía?
Yo empecé utilizando medicamentos homeopáticos, y eso inicialmente no es hacer homeopatía. Tomar o recetar un medicamento homeopático, a veces viene personas que dicen que se lo ha recetado una vecina o un amigo o alguien que conoce bien la homeopatía. Pero prescribir homeopatía como médico requiere hacer una historia clínica completa, tanto dentro del unicismo como dentro del pluralismo.
Antes de hablar de los síntomas, me gustaría que comentaras qué es una patogenia y qué es eso del repertorio.
Una patogenesia es como si dijéramos el libro que recoge todas las experimentaciones que se han hecho desde la época de Hahnemann hasta nuestros días. Entonces, ahí vienen reflejados todos los síntomas que los pacientes expresan cuando voluntariamente experimentan el remedio de una manera reglada. Todas estas experimentaciones se publican y se recogían en aquella época, y se confeccionó con ellos lo que se llamaba la materia médica homeopática. También se utiliza la materia médica homeopática las intoxicaciones, o sea, los libros de toxicología son útiles para la homeopatía porque también reflejan y vienen a traer síntomas que pueden servir desde el punto de vista homeopático.
Estamos hablando en el espacio Otras Luces sobre homeopatía. Por tal motivo tenemos al doctor Alfredo Ballester, pediatra. ¿Qué valor tiene para la homeopatía los síntomas?
Los síntomas son muy importantes. Los síntomas homeopáticos no son exactamente iguales que los síntomas que nosotros estamos acostumbrados a contar al médico. En homeopatía el síntoma hay que matizarlo mucho. Por ejemplo, a un homeópata se le dice que tiene fiebre el niño y eso tiene poco valor. Sí que tiene valor decirle tiene fiebre, está muy sudado, tiene mucha sed junto con la fiebre. También a la fiebre empezó a tal hora y le evolucionó de esta manera y le produjo simultáneamente con la fiebre pues ese malestar o esa espitosidad que a veces unos niños presentan con la fiebre, o la fiebre realmente al niño ni le dejaba dormido ni le dejaba más despierto.
En la medicina tradicional o alopática se dice medicamento. En homeopatía es un remedio. ¿Qué es un remedio para los homeópatas?
Un remedio es una sustancia que utilizan los médicos homeópatas para curar o tratar enfermos. Se venden solamente en farmacias y a partir de la ley del medicamento se trata ya de un medicamento, aunque se le llame remedio. Solo se vende en farmacias, no se debe de vender en otros lugares.
¿Podemos establecer algunas peculiaridades, características de estos remedios?
Los remedios, como son medicamentos, siguen las normas del medicamento y están fabricados según una normativa europea actualmente. Las características del remedio es que son difíciles de medir y las cantidades que llevan en sus glóbulos o gránulos son muy pequeñas, muy pequeñas. Decimos nosotros que se llaman infinitesimales. Están constituidas por las sustancias que los componen. Unas veces son de origen vegetal, otras veces son de origen animal y otras veces son de otros orígenes.
La mayoría de estos remedios son de origen vegetal.
Remedios, mineral.
¿Cuántos remedios están catalogados en número?
Hay más de 3.000 remedios. Lo que ocurre es que habitualmente pues, se utilizan unos 300 o 400 como máximo. Los otros son remedios muy puntuales y que se utilizan en muy determinadas ocasiones.
¿Podemos indicar cómo se elaboran estos remedios, ya sean minerales, vegetales o animales?
Se elaboran como cualquier medicamento en un laboratorio farmacéutico y el etiquetado y todo totalmente sigue el proceso que sigue cualquier medicamento con sus controles de calidad, etcétera.
Hay una cuestión que me gustaría que lo comentáramos, se refiere a las diluciones. ¿Qué es una dilución y cuántos tipos hay?
Hay muchos tipos de diluciones, unas se llaman decimales, llevan una D al final del número. Cuando el médico receta homeopatía pone el nombre del medicamento, a continuación un número y luego unas letras. El medicamento viene en latín para que sea un nombre internacional de la planta o sustancia o mineral. Segundo va la dilución, si pone por ejemplo 30CH, pues quiere decir que el medicamento original, que se llama tintura madre, está diluido hasta 30 veces en su confección, y luego con esa dilución se impregnan los gránulos. Y posteriormente el tipo de dilución viene con la letra. La letra D quiere decir que es una dilución decimal, la letra CH quiere decir que es una dilución centesimal, y la letra LM quiere decir que es una dilución 50 milesimal. Y existe otra que se llama las korsakovianas, o la K, la letra K, que son diluciones de llenado y vaciado. Son diluciones que se llaman korsakovianas. Korsakov era un médico ruso. Las diluciones decimales y centesimales y las LM, el frasco una vez utilizado no se puede volver a utilizar. Ha de ser siempre las diluciones en frascos nuevos. Entonces a Korsakov se le ocurrió utilizar el mismo frasco, como si dijéramos vaciándolo y poniéndolo a llenar, lo agitaba, vaciaba, volvía a llenar, agitaba, vaciaba, volvía a llenar, y así iba subiendo las diluciones. Con el residuo que quedaba en las paredes del frasco era una cantidad proporcional, y esas diluciones se llamaron korsakovianas, y es las que pone K.
Cuando los homeópatas os referís a potencias, ¿qué quiere decir eso? Y luego, ¿qué relación hay entre esa potencia y los trastornos que pretenden curar?
Cuando el número es más alto, quiere decir que hay menos medicamento, pero que la potencia del medicamento es más fuerte. A más número, mayor potencia del medicamento, quiere decir que el medicamento tendrá un efecto no tan genérico, sino más específico para ese enfermo concreto. Los unicistas utilizan diluciones en general más altas que los pluralistas que hemos dicho antes, que utilizan diluciones más bajas, con el número más bajo. Quiere decir que llevan más cantidad de sustancia madre.
Cuando os referís a la homeopatía, evidentemente hay unos objetivos de esos remedios. ¿Qué pretende ese remedio? ¿Qué funciones tiene, enfocada evidentemente a la sintomatología que presenta el paciente?
Cuando se toma el remedio, produce una información, se toman siempre por vía sublingual o los niños pequeños diluido para que se impregne la boca, entonces produce una información que no se sabe realmente si es una información física o química. Su organismo detecta esa sustancia, aunque esté en cantidades infinitesimales, y produce un efecto similar al de la vacunación que todos conocemos. A veces un enfermo necesita más impactos del medicamento para producir el efecto, y otros enfermos con el primer impacto ya tienen suficiente como para reaccionar. Es una medicina de reacción, que produce una reacción estimulando, como si dijéramos, al organismo para que éste se autocure. La medicina homeopática pertenece al grupo de medicinas holísticas, como la acupuntura y la medicina naturista, y estas medicinas utilizan los recursos del organismo para que éste, a su vez, se vaya poco a poco curando.
Me gustaría, Alfredo, que nos hablaras ahora sobre la utilidad y las ventajas de estos remedios. ¿Qué enfermedades curan?
No curan enfermedades, sino enfermos con determinadas enfermedades. Sirve realmente para muchas cosas y no sirve para otras. Por ejemplo, las enfermedades que mejor responden a la homeopatía, pues son todas las enfermedades víricas, en las que nuestra medicina está un poco coja, la medicina convencional, y sirve para enfermedades que en la medicina nuestra no hay un tratamiento muy adecuado. No sirven, desde mi punto de vista, para enfermedades graves, puesto que no tenemos recursos hospitalarios homeopáticos actualmente. Sí que existieron en otra época, pero no actualmente. Entonces, para enfermedades graves lo podemos dar como añadido al tratamiento, incluso hospitalario, que el enfermo lleve en una enfermedad grave. Sirven para cualquier enfermedad. Yo lo utilizo fundamentalmente en niños que tienen enfermedades repetitivas, hasta que conocen la homeopatía, pues siempre recibían los mismos tratamientos y volvían a tener las mismas enfermedades. Enfermedades recurrentes, como pueden ser las enfermedades de la garganta, de la nariz, de los oídos, incluso alergias, problemas respiratorios, etcétera, incluso problemas psicológicos.
Has comentado que el remedio incide en los síntomas y no cura tanto enfermedades como a la persona en sí. ¿Cualquier persona puede acceder a este tipo de remedios, independientemente de los síntomas, un niño, un adulto, una mujer?
Sí, se utiliza en veterinaria, se utiliza en recién nacidos, se utiliza en embarazadas, aunque las embarazadas tienen algún tipo de restricción de algunos medicamentos, pero los niños recién nacidos le pueden utilizar y lo toman. Yo lo utilizo en ocasiones en niños que rechazan cualquier tipo de medicamento, entonces estos medicamentos se los toman muy bien porque están muy buenos y muy dulces.
Nos acompaña esta tarde el doctor Alfredo Ballester, médico, pediatra. Estábamos hablando de remedios, Alfredo. Sí que me gustaría que me comentaras si existe alguna variable dentro del propio individuo que ingiere ese remedio que pudiera estar afectando a ese medicamento que lo ha ingerido en cuanto a su eficacia o rapidez para eliminar esos síntomas que ha ido por eso al especialista, o no existe nada comprobado científicamente.
Cuando una persona toma homeopatía debe de abstenerse de limpiarse los dientes con pastas acanforadas o mentoladas, debe privarse del café, del té y de bebidas alcohólicas, porque pueden disminuir o incluso en ocasiones anular el efecto del propio medicamento. Es un medicamento tan sutil que cualquier interferencia puede hacer desaparecer el efecto.
Vamos, si te parece, a hablar sobre las fases de intervención ya clínica. Antes has comentado que era fundamental el diagnóstico. Tú, como homeópata, ¿cómo distribuyes esa intervención?
Para el diagnóstico homeopático tenemos que llegar primero a un diagnóstico clínico nosológico, que se llama, desde el punto de vista médico. Entonces tenemos que hacer igualmente un examen minucioso directo del paciente mediante una anamnesis, un examen físico. Con ese primera anamnesis y examen físico podemos llegar al diagnóstico clínico y conocer las características peculiares del paciente, y a partir de aquí indagamos y preguntamos modalidades y peculiaridades de esos síntomas, como hemos visto antes, las modalidades de la fiebre, en qué circunstancias y qué circunstancias concurren en cada uno de los síntomas que nos cuenta el paciente. Posteriormente, a partir de aquí, con esos síntomas, nosotros es como si recogiéramos las piezas de un puzzle que luego colocamos y nos dan una imagen de un medicamento y tenemos que ir a compararlo con ese medicamento a ver si coincide los síntomas del enfermo con los síntomas que el medicamento presentó en su experimento.
Alfredo, sobre la práctica, el ejercicio de la homeopatía, ¿existe mucho intrusismo en tu profesión, en
sí,
homeopatía?
Sí, realmente existe bastante intrusismo y muchas veces el público, la gente, piensa que está yendo a la consulta de un médico y realmente no es médico, es posiblemente una persona que le gusta la naturopatía, que no es una disciplina médica y que ejerce, como si dijéramos, recetando medicamentos homeopáticos, pero no realmente está haciendo ni una historia clínica, ni hace un diagnóstico clínico, ni puede aplicar correctamente los medicamentos homeopáticos adecuados.
¿Cuáles son las demandas y proyectos que tenéis los homeópatas valencianos?
Pues en Valencia realmente estamos muy ilusionados con los cursos que se están desarrollando: máster en homeopatía, acupuntura y medicina natural, otro máster mixto, una parte en internet y otra segunda parte de presencia física. Estamos muy contentos porque este curso se desarrolla desde el Colegio de Médicos de Valencia en colaboración con la Universidad de Cuba de Camagüey y la Universidad de Valencia, la sección de farmacología.
¿Qué recomendaciones les harías tú, Alfredo, a una persona que quiera asistir a una consulta de homeopatía?
Lo más importante es que se asegure de que es un médico, como hemos dicho antes, y si no, llame al Colegio de Médicos para asegurarse. Incluso que se informe a través de su médico de cabecera en qué consiste, o se compre algún libro para tener una cierta información antes de ponerse en manos de un homeópata.
Hemos llegado al final de nuestro trayecto en la sección esta, Otras Luces. hablando sobre homeopatía. ¿Quieres añadir alguna cosa más, Alfredo?
Yo quería decir que realmente la homeopatía, a través de estudios que se hicieron últimamente, un científico que se llama Rayleigh demostró que el medicamento homeopático es distinto de un placebo. Esto está demostrado y súper demostrado con los métodos científicos que hoy exige la ciencia nuestra actual.
Gracias, Alfredo Ballester, médico y especialista en homeopatía, por tu intervención. Hemos dado una visión global de lo que es la homeopatía, una disciplina poco desarrollada aquí en España, pero sí en otros países europeos como son Francia, Alemania, Inglaterra, inclusive en Latinoamérica, concretamente México, Argentina, etcétera. Gracias por tu intervención y tal vez haya otra oportunidad para invitarte y hablar sobre pediatría o sobre homeopatía.
Muchas gracias.
Gracias.
Si quieres volver a escuchar la edición de esta noche de La Luna Sale a Tiempo Radio, lo puedes hacer a través de www.audios.urcm.net. Gracias por tu escucha. Salud. Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, La Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.